Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Hola amigos, muy buenas noches. Yo soy Carla de Flon y les doy la bienvenida a este programa. Carla de Flon es Talento Activo J'adore Montréal. Y bueno, hoy tengo un invitadazo que no saben, ya tenía yo tiempo tratando de contactarlo para que nos acompañara. Y bueno, al fin se nos hizo porque, bueno, a mí la verdad es que lo he ido siguiendo y se me hace un chavo como... Ahí, por ejemplo, sí puedo decir mucho disciplina, porque lo veo siempre como muy constante y además súper talentoso. Y bueno, él nos va a platicar toda su experiencia y qué mejor que darle la bienvenida a Mau de Montellano. Así que comenzamos.
Tu talento es el cambio. Listo. Yo soy Carla de Flon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento Activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Y ya estamos aquí de regreso para darle la bienvenida a nuestro invitadazo el día de hoy, y él es Mauricio de Montellano. Bienvenido, Mau, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches en México y más noches todavía en Montreal. Y gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en Talento Activo y pues ahora sí que arrancamos.
Claro,
feliz de estar aquí. Muchas gracias.
Y primero, para todos los que nos están viendo, les recordamos en cualquier plataforma que los invitamos a que se vengan a www.yador-mediomontreal.com/en direct para que podamos chatear en vivo. Y si no, los invitamos a que bajen también la aplicación de J'adore Montreal para que ahí también nos puedan ver y también podamos chatear, ¿va? Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar de lleno, Mau. El eslogan de este programa es: tu talento es el cambio. ¿Cuál es ese talento que tiene Mauricio de Montellano que genera un cambio en el mundo?
Pues, híjole, es una gran responsabilidad, aparte de ser un talento. Creo que todas las personas, nos dediquemos a esto profesionalmente o no, todos somos talentosos en muchas cosas, no nada más en una. Y el talento va de la mano con responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces eres inspiración para muchas personas que ni siquiera sabes o te enteras. Pero el hecho de poder trabajar en teatro, en televisión, para nosotros los actores, que desde luego en lo personal es mi pasión más grande, pero tú no sabes a cuánta gente alcanzas. O sea, tú no sabes cuánta gente te puede ver a través de una pantalla o cuánta gente te puede ir a ver al teatro. Y justamente ahí es donde muchas personas ponen los ojos en ti y eres como esa, más allá de la fama o no la fama, puedes llegar a ser una persona que deje huella en alguien y tú ni siquiera te enteras. Y ahí es donde viene esta parte como mucho, muy importante de esa responsabilidad que te digo, ¿no? Y para mí, efectivamente, esta importancia del talento es: ¿qué haces con eso? Ok, naces con el talento, quizá te das cuenta con los años, ¿no? De pequeño o más grande, de que tienes talento, pero ¿qué haces con eso? ¿Yo qué he hecho con eso, no? Te digo, todavía me pasa mucho y como que no me la creo cuando de repente personas me escriben o en algún lugar me ven y me dicen: es que tú me inspiraste a ser actor, o tú me inspiras a ser actor, me inspiras a ser cantante, a estar y hacer teatro musical o a salir en la tele, cosas por el estilo, ¿no? Me ha pasado, y aparte de que siento bien bonito, es esta onda que luego me pongo como a pensar y a recapacitar y digo: wow, o sea, cómo efectivamente yo puedo de una forma, ahora sí que accidental, ¿no? Simplemente por hacer mi trabajo, inspirar muchos corazones y crear ahí un algo dentro de las personas a que digan: ah, yo quiero ser como ese chavo, que a mí me pasó. Yo cuando era chiquito, Y la primera vez que fui a ver una obra de teatro musical, que fue en la Ciudad de México, fue La Bella y la Bestia, la primera puesta en los años 90. Cuando yo vi ese musical, yo dije, yo quiero eso, ¿no? Y yo en aquel entonces vi en su momento a Lolita Cortés y a Roberto Blandón y a pues, todos los que eran en ese momento los grandes artistas, que lo siguen siendo y que son la vieja escuela de los musicales. Eran, para mí fueron y siguen siendo, ¿no? Muchos de ellos como este ejemplo a seguir. Y lo mismo me pasó en la televisión, cuando de repente yo veía la tele, veía, no sé, las telenovelas de aquellos años, ¿no? Y ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con todos estos primeros y grandes actores y actrices, wow. Entonces, ahora el yo estar en ese papel de repente y saber que hay gente que me ve y que me admira y que quiere seguir mi ejemplo, es una gran responsabilidad. Y como tal, ¿qué es lo que yo hago con ello? Encauzar, ¿no? Aparte de ser actor y ser cantante, también soy maestro de las artes. Y lo veo con mis alumnos, cuando de repente doy talleres o doy clases de actuación, ya sea en escuelas o en mis talleres que empecé el año pasado a darlos por internet, veo la responsabilidad que conlleva. Y es algo increíble porque es como si literal te dan barro en las manos y empiezas a moldear algo que tú sabes que lo puedes echar a perder o algo que tú puedes, que lo puedes hacer tan hermoso, inspirar para que entonces esa olla que tú crees sirva para qué, para efectivamente que pueda ser, no sé, hablando de una forma figurativa, que pueda ser la mejor olla para contener agua, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que puedes formar alumnos, personas que amen tanto y tengan tan grande la pasión de actuar, pero por el amor al arte, en el sentido de que no es, o sea, es importante, claro, y lleva de la mano la fama y el dinero y cositas por el estilo que vaya, se pueden dar de una forma exuberante, ¿no? A veces, pero más allá de eso es el dejar huella, ¿no? El poder pulir tus talentos, el poder usar, porque al final de cuentas los que nos dedicamos a esto somos entretenedores, pero no nada más para sacar risas o llantos, ¿no? Delante de una televisión o en un teatro, sino para dejar huella en las personas y para poder hacer así un cambio en las personas y por ende en la sociedad.
Exacto, como bien lo dijiste, dejar huella, yo creo que eso es súper importante, y más en tu caso, digo, yo comparto esa parte de dar clases, y claro, es una responsabilidad enorme, porque tú no sabes, o sea, puedes tener alumnos que, digo, pueden ser muy abiertos en clase, pero tú no sabes los temas que traen por dentro en casa, ¿no? Y ese momento de tu clase puede ser la diferencia. Entonces, como bien dices, claro, o sea, es como... Sí, es una responsabilidad y un impacto enorme. Bueno, ya nos dijiste que cuando tú viste La Bella y la Bestia, dijiste, de aquí soy. Pero de ahí, que, o sea, ¿cuál fue el siguiente paso? O sea, tú estabas estudiando, dijiste, o sea, porque hemos tenido muchos talentos aquí que empezaron, incluso muchos medicina, ¿no? O sea, estaban como en su carrera y al primer semestre dijeron, a ver, esto no, o sea, no es lo que quiero ser feliz y voy tras mi sueño. ¿Cuál fue tu paso a seguir para seguir este sueño?
Mira, yo desde que tengo uso de razón, te estoy hablando, no sé, desde, híjole, los quizá, desde que yo me acuerdo, ¿no? 5 o 6 años de edad, era el niño, era el chavito que siempre, siempre estaba entrevistando gente, hablando delante de una cámara. Estoy hablando que eran las cámaras de los años, de finales de los años 80, principios de los 90, estas cámaras de video caseras, pero gigantonas que te ponías acá en el hombro o en un tripié. Y entonces en aquellos años mi familia, mi papá, pues compró una y entonces cada Navidad o cada evento familiar ahí dejaba la cámara con el tripié. Y esa personita que estaba delante de la cámara narrando lo que estaba pasando, cantando, haciendo sketches, no sé, lo que se me ocurriera era yo. ¿No? Entonces, digo, desde ahí también como que mis papás dijeron, ¿qué onda con este niño, no? Algo trae por ahí. Y bueno, ya con los años, cuando me pasó esto, que fui a ver La Bella y la Bestia en el Teatro Orfeón, te digo, fue como por ahí del 90 y, híjole, no me acuerdo, 94, 96, más o menos. Yo estaba, si no me recuerdo, creo que estaba en la primaria, a finales de la primaria, como en sexto de primaria, primero de secundaria. Y nos llevaron de excursión. Yo vivía en la ciudad de Cuernavaca, viví un tiempo, y entonces nos llevaron a la Ciudad de México, vimos este musical, y wow, ¿no? O sea, yo nunca había visto algo así. Había visto quizá obras de teatro, no musicales, y cuando yo vi eso fue magia pura, ¿no? Salí de ahí muy, muy conmovido, o sea, así como que algo, yo no sé, yo tenía quizá unos 13, 14 años, y salí muy conmovido. Yo dije, es que yo quiero estar ahí. Y me veía, o sea, yo soñaba con esta onda de verme haciendo eso en un escenario, ¿no? Y bueno, hasta los 15 años fue cuando yo empecé de forma muy amateur en Cuernavaca a hacer teatro. Me metí a una compañía de teatro independiente que estaban montando Vaselina. Entonces, esa fue mi primera obra musical. Yo creo que no ha habido actor de teatro musical que no haya hecho Vaselina. Directa o directamente, ¿no? Entonces, pasé por todos los personajes. Además, empecé por Eugenio, que es como el nerd, y acabé después de un tiempo siendo Dani Seco, ¿no? Pasé por todos. Y entonces, ya cuando entré a la prepa, estoy hablando que tenía más o menos como 15 años, yo quería estudiar actuación. Entonces, mientras estudié la preparatoria, al mismo tiempo estudié actuación. En la mañana iba a la escuela, en las tardes me iba al Centro Morelense de las Artes, que de ahí soy egresado, y ahí estudié, fueron 2 años de cursos y demás, ¿no? Entonces, y además, un poquito antes había ya empezado a cantar, tenía una maestra en la secundaria, la típica maestra, ya sabes, de la materia de música. Y entonces teníamos dos opciones. Una era aprender a tocar un instrumento que podía ser guitarra o flauta, y la otra era cantar. Y yo quería aprender a tocar guitarra, pero nos hicieron como una prueba de canto y me echó el ojo y me dijo, no, ven acá, tú vas a cantar. Y yo, bueno. Y ella fue mi mentora durante muchos años y en el estado de Morelos también fui parte del grupo de madrigalistas, que son como estos coros que hacen en diferentes lugares, y estuvimos en aquellos años también de gira por Morelos, Guerrero, Estado de México y padre. Entonces, como que fueron muchas cosas que poco a poco se fueron sumando a mi vida, sin querer queriendo, por así decirlo. Y después, por azares de la vida, dejé como 7, 8 años de entrenar, de estudiar, absolutamente todo, hasta que de repente me encontraba viviendo en la ciudad de Cancún, haciendo totalmente otra cosa, nada que ver con esto. Y entonces una amiga me invitó a una escuela que hay allá, que estaban haciendo el musical de Chicago. Y me dijo, oye, se nos fue el Billy Flynn, ¿no? Entonces tenemos que estrenar en 3 semanas, 4 semanas, y no hay quien lo haga. Y tú ya tienes experiencia porque estudiaste y demás. Entonces, ¿por qué no vas y hablas con el dueño de la escuela? Entonces fui y todo, y me dijo, sí, por favor, haznos el paro. Y entonces me aprendí Billy Flynn, retomé después de muchos años que no estaba yo, que no había hecho nada, y de repente sí fue como esta onda que dije, wow.
Sí, es lo que quiero.
Me encanta hacer. Sí, como que se me había un poquito olvidado, ¿no? Esta parte de la pasión, como de lo que se sentía. Yo estaba trabajando como director académico de una escuela de idiomas, o sea, nada que ver, era oficina 100%, y entonces yo dije, es que qué onda, esto es lo que a mí me encanta. Y
esa chispa, ¿no? Te volvió sí, como a brotar.
Sí, totalmente, o sea, y de eso que podía salir a la oficina, estoy hablando, no sé, a las 9 de la noche, llegaba al ensayo a las 9:30, y estaba de 9:30 hasta 1 de la mañana, y me podía pasar más tiempo, no me importaba, porque se me iba así el tiempo, y no me pesaba, cosa que sí me pesaba estar trabajando en la oficina, ¿no? Exacto. Que de repente llega un punto en el que yo decía, ya, pero bueno, y esto no. Entonces, total que después de unos meses decidí renunciar, decidí dejar absolutamente todo, regresarme a la Ciudad de México y empezar de cero, y tocar puertas, y volver a entrenarme, volver a tomar cursos tanto de actuación como de canto, de baile, ponerme en forma porque estaba un poquito pasadito de peso en aquellos años, y fue todo un cambio así, pum, 100%. Y tenía muchas esperanzas, tenía muchas ganas de hacer las cosas, no sabía si la iba a hacer o no la iba a hacer, pero gracias a Dios se me fueron presentando muchas oportunidades, personas que fui conociendo que me motivaban y demás, y poco a poquito, y de repente, una puerta, al principio obviamente, como yo creo que a todos nos pasa, lo hice muchísimo, como se dice, por amor al arte, en el sentido de que, pues quizá no me pagaban, o había proyectos que ensayaba muchísimo y a la mera hora no se estrenaban, o de repente hay por ahí productores, pseudo productores, ¿no? Que te hablan muy bonito, cosas por el estilo, y a la mera hora, pues no cumplen, no pagan, no hay funciones. Yo creo que todos hemos pasado de alguna forma por ahí. Y me llegó a pasar, obviamente. Entonces, pero yo estaba ahí como sin decepcionarme, sin tirar la toalla, como se dice. Y empecé poco a poco, me enfoqué mucho más en teatro, y sobre todo en teatro musical. Y ahí fue donde se me empezaron a dar las oportunidades ya de forma profesional. Y empecé también a tocar con los años las puertas de la televisión. y se me fueron abriendo y pues ya este año cumplo 12 años de carrera, ¿no? O sea que si alguien es testigo fiel de que a través de disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha paciencia y perseverancia se logran las cosas, soy yo, ¿no? Soy un ejemplo muy claro de que sí se puede, de que no es como que sea de un día para otro, ¿no? Cuando porque vaya, hay muchísimas personas, sabemos muchos que nos queremos dedicar a esto, que nos dedicamos a esto, hay mucha competencia, cada vez hay personas que se dedican más a esto, pero también que se preparan mucho para esto, y eso me da mucho gusto, que hoy en día hay muchos chavos jóvenes que están muy bien preparados, ¿no? Y eso lo vi el año pasado yo en unas audiciones, que es una generación totalmente nueva, pero muy bien preparada, y eso me da mucho gusto. Creo que no pasaba eso en años atrás. No era tanta la gente que se preparaba. Y pues realmente así es como pasó en mí, ¿no? O sea, fue como empezar, cortar, dejar muchos años y luego retomar. Y hasta que ya de forma profesional se fueron dando las oportunidades. Y bueno, aquí seguimos. Ahora sí que, como todos, también haciendo castings, con proyectos, y así es un poco la vida del actor, ¿no? Que sí es súper emocionante, es súper gratificante, pero también es cierto, y creo que vale mucho la pena decirlo, que también es una carrera que vas de proyecto en proyecto, que tienes que ser muy bien, muy buen administrador, ¿no? Y que tienes que estar todo el tiempo preparado. No puedes decir, ah, ya, soy actor y te sientas en tus laureles, ¿no? Esto, yo siempre le digo a la gente que me escucha, que me entrevista, y a mis alumnos, que esto, la carrera del actor es como la carrera del médico. Todo el tiempo tienes que estar entrenándote y tienes que estar preparado al 100%, ¿no? Hay una frase que dicen mucho en Estados Unidos que you get your chance when preparation meets opportunity, ¿no? Que es justamente, si estás bien preparado y tienes una oportunidad y te llega en el momento justo, te quedas, ¿no? Y así es. Entonces, es muy gratificante. Sí es un poco difícil porque tienes que estar muy acostumbrado a un número de nos en la vida, ¿no? Que haces casting y no, pero llega el proyecto o los proyectos y siempre, siempre, siempre el que persevera alcanza, ¿no? Eso es un hecho.
Muy bien, ¿no? Además, súper, yo creo que tu historia está súper inspiradora, porque, como bien dices, empezaste, pero además en algún momento lo dejaste, y esto era para ti, Mau, porque te llamó, ¿no? O sea, te regresó a ti, porque era para ti, y que tú supiste exactamente aprovechar esa nueva oportunidad que te abrió, pues como este camino que ya son 12 años de trayectoria y que además maravillosa. Oye, nosotros tenemos aquí en este programa una trivia y justo es de teatro musical. Así que, ¿qué te parece si vamos a Trivia Night? Nada más que, aunque te sepas la respuesta, no la digas, porque, bueno, el primero en contestar aquí en www.yador-montreal.com/indirect va a tener su reconocimiento. Así que vamos a Trivia Night. Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flon, es talento activo, bueno, con, ¿qué les puedo decir? Con Mau de Montellano, que bueno, lo escucho y de verdad, eres de los que inspira, Mau. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a nuestra pregunta de esta Trivia Night, y es, ya en algún programa lo dijimos, así que si ustedes son seguidores, seguramente van a ser de los primeros en responderlo. Aunque te la sepas, Mau, no la digas, hasta el final la contestamos juntos, ¿te parece?
Vale, venga.
Y es, ¿cuál es el musical de Broadway que lleva más años en escena? O sea, que no ha parado por muchos años. Bueno, ok, antes de la pandemia. Tomemos en cuenta eso, ¿no? Porque la pandemia, pues ya, ¿cuál? Pues nada. Pero, o sea, ahora sí que antes de la pandemia, ¿cuál es el musical de Broadway? Y así, aparte famoso, y creo que todo el mundo los tiene, por lo menos los tienes que ver alguna vez en tu vida, que lleva más años ininterrumpidos antes de pandemia, ¿va? Recuerden mandar su respuesta a www.yador-mediomontreal.com/indirect para que tengamos su respuesta. Así que, mientras, nosotros vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con Mau, porque tengo muchas preguntas de proyectos increíbles que, bueno, creo que todo mundo quiere conocer tu experiencia de Mufasa, pero primero vamos a un corte y regresamos.
Dejar tu país por un sueño nunca es fácil. Hay retos, inconvenientes, sufrimiento, pero sobre todo aprendizaje. Ven y comparte con nosotros tu experiencia de ser un migrante. Todos los miércoles, 8 de la noche, Montreal, Canadá, 7 de la noche, Ciudad de México. Podrás participar en el chat y tus comentarios serán leídos por nuestra conductora. Y en un descuido, migras a nuestro programa como un invitado. No te lo pierdas, Vallador Montreal.
Tu talento es el cambio. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.
Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flones, Talento Activo, Vallador Montreal, con nuestro súper invitado Mau de Montellano. Y ahora sí, Mau, vamos a lo que todo mundo queremos saber, las que no podía empezar tan así. ¿En qué momento y qué significó? O sea, hay mil musicales. O sea, lo estoy de acuerdo y todo el mundo tiene como su musical, como su sueño, como con el que hace clic. Pero el Rey León es el Rey León y Disney es Disney, ¿estás de acuerdo? Ahora, une un super musical como el Rey León, o sea, une el Rey León, o sea, con Disney, teatro, musical, y tú ahí, ¿qué es esa experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo la viviste? Cuéntanos esa parte que yo creo que para todos los que se quieren dedicar, yo siempre les he dicho, para todos los que se quieren dedicar al teatro musical, hay ciertos, así como muchos son Wicked. O sea, el Rey León es otro, Los Miserables es otro, pero son como parte fundamental de lo que es la historia, sobre todo de este gran formato y de estas nuevas generaciones. Así que platícanos, por favor, Mau.
Mira, el Rey León para mí, sin lugar a dudas, es un sueño hecho realidad. Y fíjate que es curioso porque yo no inicié con esto del Rey León en México, yo inicié en España. Porque en el año 2013, cuando Carlos Rivera estaba ya trabajando allá de Simba, ya habían anunciado que ya se iba a terminar su contrato, ya iba a dejar la compañía en Madrid, y entonces estaban ya comenzando con las audiciones para ver quién iba a ser el Simba que se iba a quedar, obviamente, en lugar de él, ¿no? Y de preferencia, querían a alguien mexicano, porque ya habían tenido un Simba mexicano, y es como esta onda de, pues, está padre, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, yo me enteré, esto fue a finales del año 2012, y yo me entero de que estaban empezando a buscar gente por una amiga bailarina española que estaba en aquel entonces en el musical. Y entonces contacté a la gente de Madrid, me dijeron que aquí en México el contacto era Claudia Romero, que es la actual directora de Casa Princesa, y entonces yo contacté a Claudia, que más o menos me medio ubicaba, porque ya nos habíamos visto, pero no del todo, obviamente Claudia fue a cientos de personas, ¿no? Y conoce a cientos de personas. Entonces, le dije, oye, contacté a los españoles y me dijeron que te contactara para esto. Y me dijo, ok, perfecto, aquí te va el material, prepara la canción, haz un video, me lo mandas y vamos que vamos. Entonces, fue todo un proceso, obviamente, y pues para más suerte ese cuento largo, fui de los 5 mexicanos que seleccionaron para irnos a tener un taller y a hacer la audición final, ¿no? En Madrid. Entonces, pues nos fuimos a Madrid, estuvimos allá una semana trabajando con la gente de Disney, con la gente de Stage, que es la empresa que allá la produce, y éramos un montón, porque éramos 5 mexicanos, pero aparte había colombianos, había venezolanos, obviamente españoles, argentinos, o sea, éramos como 17 personas los que íbamos a la final, ¿no? Y de ahí fueron haciendo filtros y fueron sacando gente, y al final nos quedamos 3 mexicanos, que fueron Jorge Lau, Michel Jauregui y yo. Y entonces recuerdo que ya un día antes de la decisión final, bueno, de que realmente ellos hicieran el último filtro, el productor de allá de Stage me dijo, oye, nos encantó tu audición y demás, pero por cuestiones de físicas, ¿no? Los otros dos, tus compañeros, son un poco más altos que tú. Entonces, por eso tenemos en este caso que darte las gracias. Pero de verdad, muchas gracias. Nos encantó tu proceso y demás, ¿no? Y al final, bueno, ya todos sabemos que al final se quedó Michelle Jauregui, que además es un gran hermano mío, es uno de mis mejores amigos, lo quiero muchísimo. Y y entonces, nada, yo, para mí eso sí fue un golpe, no te voy a decir que no, porque sí me había preparado muchísimo. Y el simple hecho de cruzar el charco para ir con todas las ilusiones y esperanzas cargadas para poder obtener una oportunidad en España, ¿no? Otro país y demás, wow. Pero, o sea, sí me pegó, pero sí fue una gran, gran, gran enseñanza. Y nada, me regresé a México. Al poco tiempo empecé a hacer una telenovela en Televisa y demás. Y me fui como más por ese lado. Dejé de hacer teatro musical un tiempo. Y entonces, ya en el año 2014, me contacta Claudia. Y me dice, oye, Mauricio, como sabrás, ya lanzamos la convocatoria del Rey León, vamos a traer el musical acá a México, y como tú ya tienes historia y ya te conozco y que fuiste a España y demás, la gente de Disney también ya te vio, pues quiero ver si te interesa tener un callback directo con los creativos de Disney y empezar el proceso. Y le dije, va, me late, nada más que había algo que Claudia no sabía. Y eso fue que un año atrás los españoles me volvieron a contactar porque me querían ver en un video de audición, no de Simba, sino de Mufasa. Entonces ellos me dijeron, oye, mándanos un video ahora con el material de Mufasa, cantando la canción, y vamos a ver el proceso porque posiblemente necesitemos a un Mufasa. Hice todo ese proceso, les gustó muchísimo mi trabajo, de hecho me dijeron que me veían más de Mufasa que de Simba, pero que si el actor que en ese entonces estaba haciendo el personaje de Mufasa no renovaba su contrato, entonces que me iban a contemplar para que yo me fuera a Madrid a poder hacer Mufasa. Pero a la mera hora, el actor que lo estaba haciendo, que es David Combrick, que es un panameño, se quedó en el musical, ya no necesitaron a nadie más, y entonces me dijeron, gracias, no te vamos a necesitar por ahora, pero te tenemos en la mira por cualquier cosa. Y yo, ah, ok. Entonces yo le dije a Claudia, le dije, mira, tú no sabes eso, pero yo el año pasado tuve este otro proceso con Stage para Mufasa, entonces me encantaría audicionar acá en México para ambos, para Simba y para Mufasa. Y me dijo, va, prepárate los dos personajes y vamos viendo, ¿no? Y entonces empezó mi proceso de audición con el equipo ya de Disney. Y la primera vez que llegué, justamente yo les dije, vengo por dos personajes, Simba y Mufasa. Y me dijeron, ok, a ver, vamos a ver qué traes de canción para Simba, qué traes de Mufasa. Pum, me vieron y me dijo el director de casting de Disney, Theatrical, me dijo, mira, ya tenemos opciones para Simba, opciones muy fuertes, yo te veo más de Mufasa. Así que olvídate de Simba, vamos por Mufasa. Ok. Y entonces empecé todo este proceso de audición. Fueron, si no mal recuerdo, como 4 meses de callbacks, de filtros, ¿no? Y bueno, al final, pues ya así un día antes de que llegara Julie Taymor, que fue la que llegó y escogió a toda la compañía, ya habíamos muy poquitas personas para el personaje de Mufasa. Y total que al final, pues nada, ¿no? Me avisan que me quedo, me quedé como ensamble, parte del ensamble de cantantes masculinos, y como cover, primer cover de Mufasa. Jorge Lau fue quien se quedó con el personaje titular, ¿no? Y entonces, pero como estuvimos obviamente en cartelera casi 3 años, entonces tuve la oportunidad de subir muchísimo de Mufasa. Y luego al final de la temporada Jorge tuvo un problemita ahí con la voz, entonces prácticamente nos convertimos en alternantes, ¿no? Y pues fue, ¿qué te digo, Carla? Fue y ha sido una experiencia de verdad maravillosa, uno de los sueños más increíbles para mí. Número uno, porque yo crecí viendo El Rey León. O sea, mis películas de Disney favoritas, cuando yo era así chavito y me tocó crecer con ellas, en este orden fueron La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, ¿no? O sea, son como mis 4 top. Y si me das a escoger 2 top, te puedo decir que es Rey León y Aladdin, que son las que más me tocaron. Y que amo, ¿no? O sea, son películas que además para mí significan mucho porque además de que las viví en mi plena infancia, me traen muchas memorias de mi familia, de mis papás, de mis amigos, ¿sabes? O sea, es como increíble. Y entonces el poder ser parte de este universo del Rey León, la familia, estar dentro de la familia de Disney, ¿no? A nivel global, no sé, fueron muchas cosas. Y además de que fue un sueño hecho realidad, en su momento, aprender de los de los directores de Disney, que la misma Julie Taymor viniera y trabajara con nosotros 2 semanas, fue una gran escuela, una gran escuela, que claro, estábamos ensayando, obviamente era trabajo, pero aparte de todo esto, para mí se convirtió en una grandísima escuela y aprendí, como no tienes idea, del montaje, que duramos 2 meses y medio, y durante toda la temporada, que nunca dejamos de tener ensayos de limpieza y demás con los directores residentes. Y eso fue algo que también nos llenó de orgullo a todos los que a los que éramos parte del cast, porque en aquel entonces, híjole, creo que El Rey León estaba como en 8 o 9 países, no me acuerdo.
Uh-huh. Sí.
Estaba en Japón, estaba en España, desde luego en Broadway, estaba en Holanda,
y en Londres,
uh-huh. Alemania, en Londres y demás. Y entonces me acuerdo que hay como un equipo de los creativos a nivel global de Disney Theatrical, que su chamba es ir de país en país donde están las producciones y ver cómo está, ¿no? O sea, con qué calidad es la que está. Y durante mucho tiempo fuimos la mejor compañía del Rey León a nivel mundial, ¿no? O sea, México estaba por encima incluso de Broadway. Entonces, cuando nos lo llegaron a decir, fue como, les tenemos que dar esta noticia, México está en el top 1 de todas las compañías de The Lion King, felicidades. Entonces era bien bonito porque decíamos, wow, ¿no? O sea, y la gente nos decía, ¿saben qué me ha pasado? Que de repente cuando vas a ver una función, a lo mejor un jueves o un miércoles, los actores no le echan ganas o los bailarines están bailando con flojera, etcétera. Y la gente nos decía, aquí vinimos un miércoles o un jueves o un domingo, la última función, que ya están cansados, y todas las funciones eran exactamente iguales, llenas de energía, llenas de todo lo que tiene que ser, porque obviamente el público se merece todo el respeto.
Sí, como debe
de hacer la función siempre igual, ¿no? O sea, no echar flojera, no nada de esto. Entonces, sí, definitivamente El Rey León, además de la experiencia, del currículum y de este sueño hecho realidad, te digo, fue y ha sido y será siempre una grandiosa escuela y aprendí muchísimo.
Claro, además, bueno, por ejemplo, tú lo puedes ver en Broadway, o sea, si han montado a La Sirenita, Aladdin, que a mí también me encanta, ¿no? Pero El Rey León lleva años, ¿no? Y los primeros años yo me acuerdo que cuando se abrió la venta de boletos, 24 horas, se acabó por 8 meses, tenías que esperar 8 meses, ¿no?
Sí,
y yo me acuerdo en ese entonces yo estaba en teatro con César Balcázar, entonces me acuerdo que él decía, voy a Nueva York, y se sentaba ahí esperando alguna cancelación, o sea, yo vengo, o sea, a ver si en algún momento, ¿no? Pues había alguna, porque, o sea, era imposible, o sea, tenías que, el día que sabía que abrían, tenías, o sea, que correr y estar desde la madrugada, porque era impresionante como sold out, pero a la hora ya era, porque ya, o sea, el último lugar que, o el Park View, ¿no? Que ves nada más como medio a la mitad, si bien te va, y, o sea, es impresionante, y al día de hoy, digo, ya ahorita ya es mucho más fácil acceder, pero aún así, por ejemplo, incluso pues Frozen con esta pandemia, pues decidieron por toda la infraestructura, o sea, que ya no continúe, y cuántos, pero El Rey León sigue, ¿no? Y sigue en todos los países y es por algo definitivamente.
Y siguen sold out y demás, y no nada más en Broadway, fíjate que yo hace 2 años anduve en España, después de que terminamos acá en México, me fui de vacaciones y estuve en España. Y así dije, a ver, pasé por el Lope de Vega, por el teatro, y dije, como chucho por mi casa, fui a la taquilla y pregunté, quiero un boleto para El Rey León. Y me dijeron, sí, ¿para cuándo? Y yo, para hoy. Ja, 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 me dice la taquillera, me dice que no tenemos hasta dentro de 2 meses y medio. Y yo, ¿qué? Le dije, ¿no tienes un boleto? No, que no sé qué. Digo, yo la vi ahí porque me invitaron, obviamente, ¿no? Pues somos familia, todos los que hemos estado en el Rey, entonces me invitaron a verla. Pero sí quise, yo de chismosito, ir a la taquilla para ver cómo estaba esto de los sold outs en Madrid. Y no tenían hasta después de 2 meses y medio. O sea, es impresionante.
Exactamente.
Y acá en México también tuvimos sold out muchísimas veces nosotros. O sea, al principio, desde luego, como al año y medio, 2 años, bajó un poquito en la temporada, pues, de escuelas y todo este rollo. Y después volvió a repuntar, y cuando anunciaron que ya nos íbamos, tuvimos sold outs continuos durante como 3 meses. O sea, y las últimas 4 semanas, que fue toda la temporada navideña y de Año Nuevo y demás, de verdad, escupía a gente el teatro. Estábamos sold out todo el tiempo.
Sí, veías gente esperando ahí a verse una cancelación o algo. A mí me tocó pasar y decía, ok, sí, pero como buenos mexicanos, todo hasta el final, ¿verdad?
Sí, totalmente. Sí.
Muy bien, pues nosotros nos vamos a un corte y regresamos para nuestra sección de Misterios sin Resolver, así que vamos a un corte rápido y regresamos. Y ya estamos aquí en nuestra sección de Misterios sin Resolver. Y bueno, este misterio, yo creo que para Mau no va a ser misterio tampoco para mí, pero hay muchas personas que tienen ahí como su tema. Mau, yo sé porque he visto cómo amas a los animales, pero como más como amas a tu dálmata hermoso. Entonces, un misterio porque mucha gente te dice, no, es que los perros no pueden estar como convivir tanto y estar tan cerca y dormir en la cama. Mau, ¿tú crees que, o sea, tú crees que es, o sea, que sí es de verdad como lo peor tener a un animal tan cerca? Ese es mi misterio hoy. Más que misterio, es más como la parte, o sea, debo la parte de higiene, pues obviamente le limpias y todo, ¿no? Digo, no pasa nada, claro que va a estar en la calle y sigue siendo un animalito. Pero a ver, Mau, tú que también los quieres y todo, obviamente cambian tu vida. Entonces, primero es, son como dos misterios en uno, es... ¿La vida de una persona es diferente cuando tienes una mascota? ¿Y qué tanto es tener, o sea, tener la mascota aquí, o sea, contigo, que vea la tele contigo, que esté en el sillón contigo, toda esa parte? Tú cuéntanos, Mau, ¿qué crees que, o sea, sí cambia la vida o no cambia la vida? Y tenerlo cerca, ¿qué es lo que tú opinas?
No, bueno, totalmente, porque se hacen, son familia. O sea, no son, o sea, sí son, somos humanos, ellos son animales, pero es, no es esta onda de que ay, el perro va afuera, el perro va en la azotea, el perro va amarrado, nada más lo acaricio cuando me acuerdo. O sea, qué triste que haya gente que sí los trate de esa forma, pero cuando tú tienes una mascota, sea perro, gato o lo que cada quien decida tener y demás, se crea un vínculo tan fuerte de comunicación que aunque ellos no hablen nuestro idioma, sí hablan y sí se expresan y sí se comunican, ¿no? De hecho, dame un segundo, le voy a hablar. Espera.
Sí. ¡Ay, qué emoción!
Aquí está mi bebé. Aquí está mi bebé precioso, que es un niño. Tiene 11 años, cumplió 11 años este año.
¡Guapo de mi vida!
Lo tengo desde que tiene 6 meses. Y yo no estoy nada de acuerdo en comprar animales, doy ya porque sale esa loca y bueno, estoy muy a favor de la adopción, pero he de reconocer que a Mac lo compré en su momento. ¿Por qué? Porque pues es muy difícil encontrarte un dálmata en adopción. Sí hay, obviamente, pero es difícil, ¿no? No es tan común. Y yo en esos años, estoy hablando hace casi 12 años, hice un musical, ensayé, pero nunca presentamos un musical, que era Los 100 Dálmatas. Y entonces mi personaje era uno de los dos malosos de Cruella de Vil, y entonces tuve un entrenamiento con perros, ¿no? Que me atacaban, y convivíamos muchísimos con perros de verdad, que eran nuestros dálmatas, obviamente. Ahí me enamoré de la raza, y yo dije, yo quiero un dálmata. Y al poquito tiempo, conocí y vi a este chaparro en una tienda de no voy a decir el nombre porque esas tiendas me chocan, de las que venden animales. Y lo vi, me enamoré, y lo compré, y pues, es mi hijo. ¿Qué te digo? O sea, y que obviamente me ha cambiado la vida y que lo amo y que lo adoro, por supuesto, ¿no? O sea, esta onda cuando de repente estás triste y se acercan y te dan besos, como ahorita, ¿no? Te viene aquí de chismoso y demás. O sea, a veces necesitas de un apapacho, necesitas de alguien que llegue, y llega tu mascota y te lame y te ve, ¿no? O sea, y si estás feliz, está feliz. Si estás triste, él también se pone triste y te como que te alienta a que te pongas contento y demás. Por supuesto que cambian la vida, por supuesto que son importantes y por supuesto que son tan importantes que te digo, o sea, para mí no es, a veces dicen, ay, el amo del perro, o sea, no es mi esclavo, ¿no? Es mi perro, es mi hijo, y lo amo y lo adoro. Y
es verdad, tu compañero, o sea, más leal, cuando de repente, o sea, porque pase lo que pase va a estar ahí.
Claro, cuando de repente salgo, tengo que salir de viaje y a lo mejor lo dejo con mi familia y demás, lo extraño muchísimo. Y aparte es bien canijo porque de repente lo dejo de ver un tiempo y cuando regreso no me habla. O sea, se siente de que no esté yo, ¿no? Entonces ya después de unas horas se le pasa y está feliz y me ama y me lame y todo. Pero me acaba de pasar que estuve unos meses fuera de México, se quedó con mis papás, regreso y sí fue como esta onda de que no me hace caso, ¿no? Como que dice, ah, me dejaste, ¿no? O sea, se creó un lazo increíble.
¿Y no le hacías videollamadas?
Sí, no, claro. Ah, bueno. Sí. Y le hablaba y todo el rollo y sí, como atento, ¿no? Y está, obviamente identifica la voz y demás. Por un lado eso. Por otro lado, la segunda pregunta. Mira, una vez su veterinario me dijo esto. Me dice, mira, Mau, así como nosotros humanos tenemos ciertas bacterias y demás, obviamente los animales también, pero si tú tienes a tu perro, en este caso, en tu casa, y lo bañas, y lo cuidas, y lo alimentas bien, y todo ese rollo, no tiene por qué enfermarse, y no tiene por qué enfermarte de nada, ¿no? Que si suelta pelo, que si, pues sí, obviamente, también nosotros, usamos pelo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, digo, él tiene su cama, pero también de repente, él me pide dormirse conmigo, y se sube a la cama, o de repente yo le digo que se suba conmigo, y lo abrazo y lo beso, o sea, y aparte es un chicle, porque a donde yo voy, él va, ¿no? O sea, no sé si es muy típico de esta raza, yo creo que sí, pero te lo juro, o sea, es mi sombra. O sea, si voy, no sé, a algún lugar, va conmigo dentro de la casa, quiere que lo saque a pasear, o sea, siempre, siempre está conmigo. O sea, ahorita porque lo tenía por allá, pero ya le dije que viniera y bueno, aquí está al lado, ¿no? Entonces, de verdad, las mascotas te cambian la vida, ¿no? Y son animales que están por un, o sea, yo pienso que cada animal llega a tu vida por una razón. Y dicen que tú no escoges al perro, él te escoge a ti, ¿no?
Exactamente.
Ya sea que lo compres o que lo adoptes, ¿no? Pero, no sé, pasa algo, es como el amor a primera vista, ¿no? Que de repente se ven, te hace clic y dices, es que te quiero. Y acabas adoptándolo, ¿no?
Exacto.
Pero sí, es increíble. Y bueno, uno los ama, yo lo amo y das todo, ¿no? O sea, se enferman y sientes horrible. Pero pues es que son eso, son hijos, los perrijos que les llaman ahora, ¿no?
Exactamente. Pues este misterio ha sido resuelto, así que para todas las mamás que no quieren dejar a sus hijos tener mascotas, de verdad, y yo también siempre lo he dicho, un niño, o sea, un niño que crece con una mascota, además de que lo hace responsable, o sea, es un niño diferente, porque sabe cómo aprende a convivir con, o sea, aprende a respetar a toda vida, y eso también, pues nosotros como papás nos toca, ¿no? O sea, enseñarles que toda vida cuenta, y por eso también nos vamos ahora a esta sección que amo y adoro, y en la cual te voy a involucrar, sobre todo en la parte de los animales. Pero primero vamos a la cortinilla de arte, cultura y sonrisas para todos. Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flones, Talento Activo, Vallador, Montreal, con Mau de Montellano. Y bueno, ahora sí viene esta sección que yo amo porque es mi sueño, es mi misión de vida y es parte del eje de este programa, que es podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. Y bueno, yo te voy a platicar, Mau, que yo tengo este programa social desde hace 12 años y nació por la necesidad justo de llevar alegría, entretenimiento, funciones de teatro a comunidades vulnerables, a personas que no tienen acceso a ir a un teatro, que no tienen acceso a la cultura, que no tienen acceso a lo mejor a que alguien vaya y los visite. Eso es de parte de escasos recursos, pero igual también vamos niños con cáncer, abuelitos, o sea, orfanatos, trabajamos mucho de la mano con el DIF para niños pues, con diferentes discapacidades o incluso con capacidades diferentes y con ciertas enfermedades, o sea que nos ha tocado, por ejemplo, nos ha tocado dar función con niños con autismo, parálisis cerebral, pero lo más importante es que se sientan, o sea, como que ellos también merecen esta oportunidad. Entonces, bueno, así fue como nosotros empezamos, pero parte también de este programa, ahora tenemos esta sección aquí con Carla de Flores Talento Activo, que se llama Mi Vida de Pelos, que es donde, por supuesto, me encantaría que fueras parte. ¿Por qué? Porque es promover la adopción, promover el toda vida cuenta y cómo tu vida, o sea, que la gente vea cómo tu vida cambia cuando tienes una mascota. Entonces, ya después te contactaré para que nos pases ahí algún video, alguna foto y cómo llegó a tu vida y cómo te ha hecho tan feliz. Pero bueno, mientras, también me encantaría saber, como te digo, nuestro eslogan es podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. ¿Cuál es esa acción que hace Mau para cambiar el mundo? Más en este tipo de cosas, o sea, el mundo en el que tratar de que las, o sea, de, pues, de un mundo un poco más justo para, porque pues obviamente sabemos que en esta vida pues hay muchas diferencias y sobre todo pues para eso los niños que pueden padecer alguna enfermedad y todo, pues muchas veces no tiene, sienten como ese rechazo. ¿Cuál es esa acción que tú haces, Mau?
He hecho varias y la verdad es que me encanta como toda esta onda de poder ayudar, de poder servir a la gente que lo necesita sobre todo, ¿no? O este tipo de programas que hay luego como a favor de ciertas fundaciones, de, no sé, que puede ser desde niños con autismo, por ejemplo, o con algún tipo de discapacidad, o niños que a lo mejor ahora viven en el DIF, o el DIF se encarga de ellos porque sus padres los abandonaron, o los maltrataban, o cosas por el estilo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar como involucrado en ese tipo de, pues, de fundaciones, de proyectos, y la verdad es que híjole, por un lado me encanta hacerlo, ¿no? Porque de esa forma me siento útil. A veces en esta carrera, fíjate que esta carrera, la carrera del actor, obviamente tiene mucho que ver con entretenimiento, pero también tiene mucho que ver con vanagloria, ¿no? O sea, ¿qué voy con esto? Que a veces la gente cree, y no nada más la gente cree, es cierto, que es mucho de, ay, yo, ¿no? Y el ego del actor, y la gente que busca nada más como hacerse rica, o la fama, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que sí son ciertas, la verdad es que sí existe, pero justamente por eso que platicábamos hace rato de que conlleva una responsabilidad enorme, porque para muchas personas el hecho de que tú estés en un escenario o estés detrás de una cámara, estés en una pantalla, significa muchísimo. A lo mejor para algunos no, pero para muchas personas sí. Entonces, si te ven en la tele y te ven en persona, es como, ¡ah! Tú sales en la tele, wow, ¿no? Y a veces a lo mejor no puedes entender ese impacto que puedes hacer. Entonces, ahí es donde vuelvo a hablar de este tema de la responsabilidad que conlleva. ¿Qué ejemplo estoy dando yo? Porque a lo mejor a las personas maravillosas que hacen todo este tipo de trabajo voluntario y que están en las fundaciones y todo, nadie los conoce, por así decir, porque no salen en la tele, porque no salen en notas o en periódicos o lo que sea, pero hacen un trabajo gigantesco y hermoso, ¿no? Son héroes, de verdad. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, y yo me pongo a pensar y digo, si yo efectivamente a la gente me ubica por mi trabajo, pues que no sea nada más para mí, como vanagloria, como egocentrismo, sino decir que estoy haciendo yo para poder ayudar y dar ese ejemplo que hace rato mencionábamos, ¿no? Y fíjate que en su momento he estado trabajando con fundaciones de niños con autismo, que me encantó porque yo desconocía muchas cosas de lo del autismo. Y trabajamos con ellos, de hecho estábamos en el Rey León cuando trabajamos con ellos de la mano, y después yo me quedé un tiempo también como pues haciendo trabajo con ellos y difundiendo y demás. Y también así ha pasado con diferentes trabajos, altruismo, ¿no? Que le llamamos. Y siento que eso es algo que te llena muchísimo más que muchas cosas. O sea, hay cosas que el poder ayudar a personas que lo necesitan, llámale niños, viejitos, personas con enfermedades como cáncer, ¿no? Terminales en general y demás, el tú poder ir y sacarles una sonrisa, el darles un abrazo, eso eso, Carla, no se puede comparar con una temporada de una obra exitosísima o con un super personaje en una película o en una novela o en una serie o con todo el dinero del mundo. Eso no tiene valor y eso es increíble.
Pues justo te quiero invitar a que veamos este video porque fue una de las temporadas, nos echamos 4 años con El Mago de Oz, obviamente pues fuimos cambiando, fueron mis alumnos, porque las funciones obviamente las daba yo con mis alumnos de teatro, pero fuimos, íbamos a los hospitales, íbamos, digo, nos tocó en 1000 lugares. Este video en particular son niños con cáncer del Federico Gómez, del INP, y también asilos, fuimos a diferentes asilos, y los abuelitos, bueno, los más felices. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver este video para que pues, la gente se anime y de verdad no saben siempre, pues pueden hacer cosas tan pequeñas, pero pueden hacer una diferencia abismal? Así que vamos a ver este video. Y bueno, ya estamos aquí de regreso, como vieron, bueno, yo les puedo decir que para mí esta temporada fue maravillosa, y aquí tengo a Yuli, que se está peleando con los moscos, pero bueno, Yuli, nada más, tú como vocera, esta parte súper importante de lo que es arte, cultura y sonrisas para todos desde su inicio, platícanos rápido para que la gente sepa y escuche de ti, esta parte de la experiencia de llevar alegría y entretenimiento a quien más lo necesita.
Pues es una experiencia muy padre, la verdad. Te llena el corazón, te llena ayudar a las personas. Especialmente en esta ocasión de las tapitas. Fue una ocasión muy linda porque creo que logramos que Kaori, la niña que apoyamos, pudiera tomar ya su operación. Poder tener su operación y bueno, eso me llenó felicidad de que pudimos cumplir como una gran meta para Kaori y para su mamá y su familia. Y también en esta organización también ayudamos a perritos, a asilos, a niños de bajos recursos, a escuelas de bajos recursos. Ayudamos a todos sin importar de dónde eres, cómo eres, qué escala social tienes. Nos encanta ayudar, no importa quién seas, y pues la verdad es un movimiento muy bonito, la verdad.
Muchas gracias, Yuli. Y de hecho, pues ahorita que me preguntaba Mau en el video, debido a la pandemia estuvimos, por ejemplo, tuvimos una multicampaña el 3 de julio y fue recolección de tapitas que tuvimos, que fueron más de 10,000 tapitas, que fue increíble, ¿no? Pero no sé si tú sepas que 1,000 tapitas cubren el tratamiento, o sea, una quimioterapia para un niño con cáncer. Entonces, y son todas las tapitas. Entonces, tenemos la recaudación, esa es permanente. Box lunch para personal médico, línea COVID, familiares afuera del hospital y personas en situación de calle cerca de los hospitales. Y esa última vez también tuvimos el croquetón para diferentes refugios que han también rescatado tantos animalitos que, bueno, han sido abandonados en esta pandemia. Entonces, viene mi pregunta de oro, Mau. Mau, nos encantaría que fueras vocero y parte importante de Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. Hay veces que con que tú compartas ya puede llegar a la persona indicada para que lleve las tapitas, para que a lo mejor done croquetas, a lo mejor tiene ropita de algún perrito que ya no tiene. O sea, podemos cambiar su mundo con muy pequeñas acciones y una de esas puede ser darle share nada más a algún post. Entonces, contamos contigo.
Claro, ¿verdad? Por supuesto. ¿Dónde me inscribo? Claro, sí, con todo gusto.
Nos va a dar muchísimo gusto y esperamos ya más adelante que podamos ir a los hospitales, que nos acompañes en algún momento y, como bien lo dices, no sabes cómo. Yo siempre se los digo a ellos porque, o sea, llegamos nosotros a llevarles alegría, pero los que salen con una lección somos nosotros.
Totalmente.
Así es. Entonces. Pues muchísimas gracias, Mau, y bienvenido a Arte, Cultura y Sonrisas para Todos.
Muchas gracias, Carla. Pues yo feliz, encantado, así que ya esperamos que pronto podamos hacer más cosas presenciales y feliz y cuenta conmigo, por supuesto que sí.
Muchísimas gracias. Oye, bueno, yo no sé si tú sepas, pero bueno, no de saber, pero yo te voy a platicar. Este programa se desprende porque, mi mamá, bailarina de Bellas Artes, ella tiene una escuela, Instituto de Danza Satélite, que desde, la verdad es que ya vamos en el 53, pronto seguimos en el 50 aniversario, nosotros seguimos como nuestro 50 aniversario, acabamos en el 53, y bueno, pues obviamente, Julie es parte de esta escuela, y ahorita tenemos, obviamente, pues hemos tenido clases en línea, clases presenciales, así que ¿qué tal si vamos a la cortinilla? Y de ahí nos vamos a nuestra sección musical con Julie, que también le tocó esta vez, para que la escuchen, para que se animen, porque además vamos a tener una super masterclass este próximo jueves 22 de julio, justamente con Jorge Lau, una super masterclass de interpretación, así que sigan las redes sociales para que se inscriban, para que no la pierdan, así que bueno, pues vamos a esta cortinilla, vamos al musical y regresamos.
Everything you said they already knew, more or less.
Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off.
Mountains, we wanna fall to its feet, and woo.
Pues, ¿qué tal la voz de mi Julie hermosa? Así que, pues, los invitamos de verdad a desarrollar sus talentos y habilidades. Síganos en todas las redes sociales de Instituto de Danza Satélite, así como también los invitamos a seguir todas las redes sociales de Yadón Montreal, porque pueden ver nuestro programa y toda la programación de la barra de Yadón Montreal en más de 20 plataformas. Nos pueden escuchar también en Spotify, así que bajen la aplicación, es gratis y lo mejor es que les va a avisar cuando hay algún programa nuevo. Y hoy solo puedo decirte gracias, Mau, gracias por haber estado con nosotros, gracias por compartir tu historia increíble. Lo más importante, gracias porque eres un ser de verdad. O sea, tú también transmites muchísima luz, yo siempre lo he dicho, eres como esa parte de disciplina, pero transmites como algo especial. Así que te lo agradezco de verdad que hayas compartido todo esto con nosotros.
Muchísimas gracias, Carlita, por la invitación. Yo feliz de estar aquí esta primera vez. Espero que vengan muchas más. Y gracias. Y también qué padre todo esto que nos cuentas, ¿no? Todo el trabajo que hacen, tanto de la academia como del trabajo, pues, la ayuda, ¿no? A los chavitos con cáncer y todo lo que hacen con las personas de la tercera edad y demás. Es pocas personas, la verdad es que muy pocas personas y más en este medio se ponen la camiseta de hacer ese tipo de cosas y es digno de admirar. Así que qué padre.
Muchas gracias. Y rápidamente, para que Mau nos diga la respuesta, nuestra trivia fue, ¿cuál ha sido la obra de teatro que en Broadway que lleva más tiempo, hasta antes de la pandemia, con su temporada ininterrumpida y fueron 27 años? ¿Y cuál fue, Mau?
El Fantasma de la Ópera.
Así que si alguien mandó la respuesta, ahorita lo checamos y pues los invitamos de verdad, sigan nuestras redes sociales, sigan a Mau de Montellano, porque además también lo pueden ver ahorita en varias series. Los invitamos, no se pierdan este jueves 22, la super masterclass de Jorge Lau, va a estar increíble, así que los invitamos a que nos sigan y tenemos una cita todos los viernes, 8 de la noche horario de México, 9 de la noche horario de Montreal. Yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo.